¿Cómo anda, don Pablo Silva?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Por lo que escuché, ¿te ha impactado el póster de la película de la que vamos a hablar hoy?
Muy, muy impactado. Late Night with the Devil, ¿no? De Noche con el Diablo.
Claro, en castellano esta película, por lo menos en acá en Hispanoamérica, es De Noche con el Diablo. En España le han puesto el último Late Night, y en inglés es Late Night with the Devil, como bien dijiste vos. Vamos a recordarle a la audiencia, porque no sabe, Late Night, claro, es ese formato típico televisivo yankee, esos programas de noche en el que el entrevistador es muy carismático, es el presentador, tenemos sketch, generalmente una banda en vivo, claro, se juntan varios invitados.
Como hacía Pettinato, ¿no? en Argentina hacía Pettinato eso, ¿no?
Claro, como lo hacía Pettinato, generalmente de noche, de madrugada. Bueno, entonces la traducción sería un Late Night con el Diablo, ¿no? Exacto. Esa sería la traducción exacta de esta película, acá le han puesto Noche con el Diablo. Y esta es una película de 2023 que se estuvo presentando y le fue muy bien, cómo no, en el Festival de Sitges, que tantas veces nombramos acá y que nos sirve muchas veces de referencia para ver las tendencias modernas en el mundo del cine de terror y en el cine fantástico. Y no le fue mal en Sitges porque ganó el premio a mejor guión, que es algo que yo voy a destacar hoy en esta columna, ¿no? No estamos ante la gran película del año, la mejor película de la década, nada de eso, pero sí estamos ante una película muy bien realizada, con muy poco presupuesto, pero dura de menos de 90 minutos, está todo en su justo lugar y es muy, muy, pero muy original.
Mirá vos, Stephen King nada menos dijo que le había parecido absolutamente brillante la película y que no había podido apartar los ojos de ella.
Exacto, y si bien ya se estrenó en el servicio de streaming Shudder, que está en Estados Unidos, se puede ver por internet si se busca, esta película se va a estrenar en Argentina, ¿no?, el 11 de julio y el 18 de julio en Uruguay, así que nuestros amigos, vos estás invitado si querés ir al cine a verla y asustarte un poquito. Yo te invito a que la veas porque no es tan de terror, no tiene tanto terror. ¿Querés? Te cuento más o menos, sí, de qué se trata, sin hacer muchos spoilers, por lo menos hacer un poquito hincapié en el formato que tiene esta película.
Dale.
Esta película ha sido dirigida por dos hermanos, Colin y Cameron Kynes, que han hecho algunos títulos anteriores, yo no los he visto, creo que son cortometrajes o mediometrajes, muy relacionados con el tema del gore, pero acá se va ya a una producción de un poco más de nivel, a un estreno cinematográfico, que ha ido muy bien, y la película nos va a contar la historia de Jack Delroy, que es nuestro protagonista, que Jack Delroy es, en los años 70, en la ficción de la película, ¿no?, es el contrincante de Johnny Carson, ¿no?, el famoso presentador de shows televisivos en Estados Unidos.
Claro.
Y Jack Delroy, que compite a la misma hora que Johnny Carson, no le está yendo muy bien. Entonces, para Halloween del año 1977, decide tirar la casa por la ventana y hacer un programa muy especial en el que, por ser Halloween, va a invitar a un vidente, alguien, no tanto un vidente, sino alguien que puede comunicarse con el espíritu de los muertos. A su vez, va a invitar a una chica que supuestamente está poseída por un demonio, junto con su terapeuta, que es su tutora y es una parapsicóloga, y también va a invitar a alguien que es como un mago, que ilusionista, que logra siempre desenmascarar a los falsos videntes, a los falsos
es un escéptico, adivinadores, ¿no? Es un escéptico para ver, digamos, contra la magia o la metafísica, claro, o, digamos, los médium, por ejemplo.
O los trucos que utilizan los videntes, los hipnotizadores, todo eso.
Los
epilepsis. Bueno, evidentemente, como nos da a entender el afiche de la película, como suponemos cuando vamos a entrar al cine, esto se va a desmadrar, ¿no? Este programa se va a desmadrar. Lo que nos muestra la película es, al arranque de los primeros 5 o 10 minutos, una especie de documental contándonos quién es este Jack Delroy en la época que vivía, el contexto social de esa época, con la época post-Watergate, Richard Nixon, la crisis del petróleo, ¿no? Para ambientarnos en época, ¿no? Está una película que se enfoca mucho en esa época. Y luego lo que se nos muestra es la transmisión completa de ese programa. Es decir, lo que nosotros vemos es lo que vieron los espectadores,
claro,
en esta supuesta realidad de 1977, junto con algunas imágenes del detrás de la escena del programa que se rescataron ahora y se ponen a la vista, ¿no?, del público. Es decir,
está muy bien el formato. Me hace acordar a lo que hizo Orson Welles con la, ¿no?, con el tema de los... la invasión de...
Sí, la guerra de los mundos.
La guerra de los mundos.
Sí, totalmente. Acá es, y es también un found footage, ¿no? Se encontró este documental,
claro,
lo vamos a presentar de vuelta a la gente, con algunas pequeñas trampitas, como siempre tienen esta película. Lo principal a destacar es la impresionante recreación de la época, ¿no? Los colores, el tono tipo de película gastada, ¿no? Los cortes de la emisión, la música que es la ambiental, ¿no? No hay efectos más allá de lo que se está viendo de este programa, ¿no? Y como uno supone que lo que estamos viendo es el programa tal cual fue, obviamente que va a tener un comienzo tranquilo esto, tranquilo por respecto al miedo, ¿no? Uh-huh. Sabemos que esto es una tensión impresionante en todo momento, porque sabemos que van a pasar cosas, que esta persona que es capaz de contactar con los espíritus, esta chica que supuestamente está poseída, ¿no? Sabemos que todo en algún momento se va a desmadrar porque es la idea de la película, pero la tensión va muy a poquito. No es que ya el primer momento tenemos un susto o un jump scare, un salto, ni nada de eso, porque lo que estamos viendo es un programa de televisión, como si estuviéramos en nuestras casas viendo. De hecho, la película dura menos de 90 minutos, lo cual es interesante para una propuesta moderna.
Claro, pero lo que pasa es que se cuenta con la complicidad, obviamente, del público, que sabe que ese programa va a salir mal.
Exacto, exacto. De hecho, nos lo cuentan al principio, nos lo cuentan que esta fue una emisión muy polémica, que causó mucha sensación y que es el momento de volverla a ver. Ya digo, esto tiene muy poco gasto de producción, pero el que tiene es impresionante, porque recrea, uno está en los 70, en las ropas, en los modismos de los personajes, las cosas que dicen, ¿no? Está muy, muy, muy bien. De todos modos, igual lo puede ver alguien moderno, ¿no? El que está ambientado en esa época es porque... Una época ideal para hablar del satanismo, de la brujería, los comienzos de aquel cine de terror que tantas veces nosotros recordamos, ¿no? Siempre en la profecía, lo de Rosemary, el exorcista, ¿no? Claro. Acá también hay una chica supuestamente poseída, con lo cual todo eso se va a ver. Lo genial, el punto más alto también tal vez de esta película es la actuación del protagonista, uh-huh. David, un apellido impronunciable, Daz Malchian, que es un actor que siempre fue secundario, tiene un solo protagónico anterior, pero es un actor de los grandes de la época moderna en lo que es secundario, y creo que esta película lo va a disparar aún más. Seguramente no te suena de nada, pero dos películas que nosotros trajimos a esta columna no hace mucho, una por ejemplo, Drácula, Mar de Sangre, participaba, ajá, esa película que nos contaba la historia del viaje de Drácula en el barco, y en otra que fue Boogeyman, tu miedo es real, una película basada en un cuento de Stephen King, también tiene un pequeño rol. Y fíjate que tiene secundarios con grandes directores, porque ha tenido secundarios en la trilogía de Batman de Nolan, ha estado secundario en Oppenheimer, y también ha participado en la saga Dune. Es decir, que es un actor muy elegido por grandes directores, ¿no?, para tener sus participaciones. Ahora está el coprotagonista de una nueva película que está filmando, que ya terminó de filmar Mike Flanagan, también basada en la historia de Stephen King. Y realmente es el personaje que vos ves en ese póster, aunque no le ves la cara, y realmente se come la película, ¿eh? Estamos ante un presentador de televisión, comprador, entrador, y también como que oculta permanentemente algo, ¿no? Falso cuando va detrás de cámara, bueno, toda una personalidad muy, muy, muy compleja, que hará que la película tome un giro hacia un lado, y no voy a hacer spoiler, pero que donde el protagonista tendrá... donde el presentador será más protagonista de lo que pareciera en un principio, mirá, que pareciera un mero presentador, ¿no?
Sí. Bueno, el afiche, si van al blog de La Máquina de Pensar, lo van a ver, es extraordinariamente sencillo y potente, ¿no? Es simplemente un presentador, digamos, con la luz cenital que tienen, generalmente tienen los stand-up, también tienen esa luz cenital así, después toda oscuridad, pero en vez de cara tiene un fuego, ¿no? Se le incendió la cabeza.
Sí, esta película ha sido muy destacada porque si bien no es original, ¿no? Esto del found footage es nuevo, no es usual la película. Es decir, toma un concepto ya utilizado, esto del falso documental, la falsa historia, y lo va contando de una manera muy, muy interesante, porque la película en determinado momento dejará de lado un poco esto de la emisión televisiva sin cambiar nada, ¿no? Y se va yéndose a un costado un poco más, yo lo diría, lisérgico, ¿no? De ensoñación, ¿no? Donde estamos confundidos si lo que estamos viendo es el programa o no.
Pero eso Ricardo, eso es cuando se logra, yo creo, la ficción logra, digamos, cierta autonomía o se engancha la historia, entonces llegas a un punto donde puede pasar cualquier cosa y ya el espectador lo cree.
Claro, por ejemplo, mira, un solo spoiler, lo voy a contar porque es un detalle muy interesante. Nosotros en primer momento vemos una escena, ¿no?, donde a una persona le salen gusanos del cuerpo. Y en realidad eso era mentira porque era el hipnotizador que lo hacía creer. Pero ¿cómo llegamos a ver los espectadores también? porque bueno, el hipnólogo nos hipnotizó a nosotros también, que sí, estamos de este lado de la pantalla.
Es espectacular.
Entonces quizás esta presencia diabólica que está rondando por ahí también puede afectar a los espectadores que estamos mirando esto, ¿no? Y bueno, se va a hablar un poco de estas sectas diabólicas que siempre se supone que existen en Estados Unidos, ¿no? Están relacionadas con la fama, con los grupos universitarios, con los poderes políticos, ¿no? Una secta un poco de como la iglesia de Satanás y de Anton LaVey y tantas otras que han existido.
Sí, el reverendo, ¿no? Jones, o Waco, de todo eso, ¿no?
Sí, exacto. Como la Guyana, bueno, y eso estará un poco también metido en esta película. Por lo demás, bueno, el diseño de producción, los vestuarios, los peinados, los extras, todo realmente estamos ante, tenemos los cortes comerciales, ¿no? Todo realmente en una película por menos de una hora y media muy interesante para ver y sobre todo muy original, lo cual ya es de agradecer.
Bueno, realmente lo ha vendido muy bien. Ganó en la última edición del Festival de Sitges, dijimos que ganó el premio Mejor Guión. Y en el Festival de Toronto ganó al mejor largometraje, ¿no? O sea, también Toronto.
Sí, y para el que quiera saber a qué director se parece esta película, lo que es, bueno, acá ellos lo han confesado, estos hermanos que son los directores y guionistas, ¿no? Han tenido mucha influencia principalmente de Wes Craven, David Cronenberg y John Carpenter, ¿no? Un terror muy clásico, nada rebuscado, pero con un formato muy muy original, sostenido más que nada por la gran interpretación de este actor, que realmente vale la pena verlo porque hace un papel realmente espectacular.
Impresionante, bueno, también grandes referencias, ¿no? Sobre todo para mí Cronenberg, que me fascina. Así que, y Carpenter también es un gran, gran director, vamos a decir la verdad, ¿no? John Carpenter es un gran de los clásicos. Queda presentado entonces, ¿no? Sería con Noches con el Diablo, ¿no? ¿Cómo es que? No, sería De Noche.
Sí, De Noche con el Diablo, esto lo van a poder apreciar en el cine, también está disponible en internet. Uh-huh. Y bueno, es para que le guste ver ese tono añejo, ¿no? Pero como ya digo, la dinámica de la película nos mete enseguida, estamos viendo un programa en vivo y bueno, vamos a ver qué pasa en este programa y cuando nos queremos acordar terminó la película, lo cual es muy bueno. Insisto, no es la gran película de terror de los últimos años ni nada que le parezca, pero es algo muy original, muy bien hecho, nada pretencioso y que nos hace pensar un poquito también y quizás hay que ir a un segundo visionado para tratar de entender toda la trama que pareciera muy sencilla al principio, pero en la última media hora no. Nos pega un par de giros que hay que trabajar un poquito.
Bueno, muy bien, Ricardo Ruiz. La verdad que sí, lo compro totalmente, lo voy a tratar de ver. Y cuando la estrenen ahora, el 18 de julio también en los cines, a lo mejor lo voy a ver. Queda para después hablar alguna vez de la precuela de Mad Max, que la fui a ver y me gustó mucho. La verdad que vale la pena.
Yo todavía no la vi, pero te anticipo, si querés, en la próxima columna vamos a hablar de una película en la que está basada también esta película que presenté hoy, y no digo el nombre nada porque es una especie de cliffhanger que dejamos, es decir, hubo antecedentes, pero ¿qué pasa cuando estas películas la gente cree que es verdad, no? Esto también nos va a retrotraer a recordar un poquito la Guerra de los Mundos, la adaptación radial y otras adaptaciones que hubo, y bueno, es un momento también para recordar qué pasa con estos falsos documentales cuando parece que son verdad, ¿no? Y qué casos anteriores hubo, los podemos repasar en la próxima columna.
Espectacular. Ricardo, te mando un gran abrazo y bueno, gracias por esta columna, ¿eh? Gracias por esta columna. Te mando un abrazo.
Nos veremos pronto, Pablo.